Bueno, atención a lo que va a ocurrir el fin de semana. Puntualmente será el domingo 8 de octubre a partir de las 21 en la vecina capital santafesina, un lugar de referencia del rock allí, como Tribus, que queda en Victory 3523, con los amigos paranaenses de Germen como teloneros. Se va a presentar Masacre, celebrando lo que son sus 30 años de existencia, para meternos de lleno en lo que será ese recital. Está en comunicación con nosotros el vocalista, señores de esta banda, señor Wallace. ¿Cómo estás, Wallace? Buen mediodía para vos.
Hola, ¿cómo andan, hermoso de la vida? ¿Todo bien?
Pero todo maravilloso, y absolutamente agradecidos de que nos cedas estos minutos para charlar con nosotros, che.
Che, qué linda versión de los abuelos. ¿Quién eran?
Los Enanitos Verdes.
Ah, los Enanitos.
Los Enanitos, claro, ya estabas en línea, compartiendo ahí un poquito de la música de Hora Libre. Y hablando de música, y de lindas canciones, ustedes, bueno, tienen un puñado, ¿no?, en lo que ha sido estos 30 años de carrera, Wallace. Y les van a presentar ahora el fin de semana.
La verdad que sí, nos damos cuenta. No nos habíamos dado cuenta, pero alguien vino y nos dijo: chicos, ustedes arrancaron en el under porteño de finales de los 80.
Claro.
Están cumpliendo 30 años, así que empezamos con los festejos a principio de año.
Sí.
Y llegamos al pináculo de los festejos, que fue hace 15 días, el 23 de septiembre, en el Estadio de Obras.
En Obras, claro.
Ahí llegamos ahí al paradigma de la celebración.
Uh-huh.
Hicimos el mítico Estadio de Obras, que estuvo cerrado durante mucho tiempo, durante 10 años estuvo cerrado.
Sí.
Y nada, tocamos ahí, hicimos un show apoteótico, dicen algunos. Otro dice apoteósico, no sé cómo se dice, de dos formas.
Bueno, va a quedar en el recuerdo igual, más allá de cómo se diga.
Va a quedar en el recuerdo, ¿sabes por qué? Porque también lo que hicimos es filmar un DVD.
Ahí va.
Filmamos un DVD, que es una cosa que nunca habíamos hecho en nuestra carrera, el primer DVD nuestro.
Bien.
Y lo filmamos a 15 cámaras, la verdad que está buenísimo.
Y
ahora bajamos un poco de esa distancia.
Uh-huh.
Estamos resucitando un poco de ese golazo que metimos.
Uh-huh.
Y vamos a llevar este show, lo vamos a llevar, por ejemplo, al Tribu de Santa Fe.
Exacto, van a salir a mostrarlo entonces por distintas localidades del país. Los vamos a tener bien cerquita. Para nosotros los paranaenses, estamos a un rato nada más de Santa Fe, y la verdad que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de verlos, de escucharlos. Muchos los conocen desde hace mucho tiempo, gente por ahí más de mi edad, cuarentones y demás, pero también los pibes, las nuevas generaciones. Para ustedes, son como referentes, ¿no?, los Masacre para ellos. ¿Ustedes sienten un poco eso con todo este tiempo que ha pasado, o no va tanto por ahí?
La verdad que sí, mira.
Sí.
Para la gente que ya nos conoce, obviamente ya sabe lo que es Masacre. Mm. Nosotros somos así una especie de discípulo de Sumo. Somos de esa generación, ¿viste?
Mm-hmm.
Que salió del under de los 80. Pero además, nosotros lo que tenemos es una cosa que es que, vos decís que somos referentes. Somos referentes también de nuevas, de vanguardia y de nuevas generaciones, porque somos, digamos, los primeros que empezamos a cultivar acá en Argentina todo lo que es el movimiento punk alternativo.
Claro.
Digamos, lo que antes no había en los 80,
uh-huh,
y que por suerte ahora hay, que son ir por la calle y que ver una remera de los Ramones,
uh-huh,
es una remera de Nirvana,
uh-huh,
y especialmente la cultura skater.
Eso,
también.
Eso.
Yo les cuento, por ejemplo, a la gente que los Masacre, uh-huh, somos una banda que cada vez que se inaugura una pista de skate pública en Argentina, nos contratan y nos invitan y nos convocan a nosotros para tocar, para musicalizar. Y el mes pasado tuve yo, el Gordo Wallace, el cantante de Masacre, tuve el honor de ser el musicalizador de la visita de Tony Hawk. Dice Tony Hawk, es el skater más conocido del mundo. ¿Que
es,
lo conoce?
Es el Michael Jordan del skate, digamos.
Exactamente, el Maradona, el Michael Jordan, el sí, Messi del skate.
Sí, tal cual.
Se lo conoce en sus dos facetas, la virtual y la real. Se lo conoce como deportista y después lo conoce por los jueguitos de la Play, ¿viste?
Bueno,
el tipo vino, sí, por segunda vez a la Argentina, ya había venido en el 2014.
Uh-huh.
Y me pidieron a mí que sea quien musicalizara, no que toque con Masacre, sino que pase música, sabiendo, bueno, de esto, de que esto que dijiste vos, que somos referentes de,
claro,
de esa cultura, un poco skate punk y demás. Somos, viste, los primeros que, qué sé yo, que cuando hace 20 años íbamos a una radio y nos preguntaban: che, ¿cuáles son tus referencias? decíamos, qué sé yo, bandas como Bad Religion, como Social Distortion, qué sé yo, y quizás en ese momento no eran tan conocidas, y hoy por suerte tenemos un poquito más de representatividad, ¿viste?
Y también, llevándote por ahí a los comienzos, y aquel momento, digo, para ponernos en un contexto, esto tal vez ha ido perdiéndose, gracias a Dios, con el correr de los años, el tema de los prejuicios y los preconceptos en relación al modo de vida del skater, ¿no? ¿Te parece que es así?
Sí, en su momento éramos como medio
mal vistos.
Ahora, por suerte, nos convertimos en referentes. No hay propaganda, no hay publicidad cuando aparece el skate, ¿viste?
Totalmente, sí.
Por suerte. Pero en su momento, sí, qué sé yo. Pensá que nosotros, los argentinos, somos un país que nos gusta prioritariamente el fútbol, después el automovilismo, el boxeo, el tenis, qué sé yo. Y el skate no entraba nunca, o sea, estaba en el ranking 85.000,
¿sí?
Y encima eso, acompañado de que éramos medio freaks, ¿viste? Porque éramos medio punks, y qué sé yo, entraba tal cual eso que decís vos, en juego el prejuicio. Ningún yerno quería tener
un skate. Qué verdad.
Y hoy sí, hoy ya es cool, ¿viste? Hoy yo digo qué suerte que nos va bien, porque pongo cualquier programa de televisión, y cuando viene la tanda, no hay publicidad que no incluya tres cosas que nosotros pregonamos desde hace 80.000 años, que son: uno, la guitarra eléctrica, obvio, después un skate, y después los vinilos, el disco de vinilo también, otra cosa, ¿viste? Entonces, qué sé yo, el tiempo nos va dando un poco la razón, entonces vamos evolucionando como sociedad.
Eso, el tiempo pone todo en su lugar, dicen, ¿viste?
La verdad que es lindo, está bueno.
Sí, y hablando de cosas que han cambiado, en tiempo de parte, desde lo musical o como banda, ¿qué cosas se mantienen desde aquella época y qué cosas ya no tanto?
Mira, nosotros empezamos siendo cuatro pendejos muy chicos, que nos metíamos en los sótanos a ver a las bandas como Sumo, como en esa época Todos Tus Muertos, éramos pichones, éramos cuatro, un cuarteto. Y después nos fuimos sumando de a poco, nosotros grabamos como 15 discos hasta altura, grabamos como 10 álbumes, y como, qué sé yo, recopilados, singles, todos, maxis. Y entonces lo que fuimos sumando de a poco, primero fue un quinto integrante que es Fico en guitarra acústica, y después sumamos también Fico que toca, sumamos teclados, sintetizadores, viste, en algunos casos metemos percusión, viste, las necesidades de ir componiendo cada vez mejor, ir sonando cada vez mejor, grabando cada vez mejor, y en los últimos tres discos nuestros, que son primero el Mamut, después uno se llama Ringo, en honor a Ringo Bonavena, y otro se llama Biblia OVNI, que es así como un tratado así de un poco de religión y de nuevas presencias extraterrestres y demás.
Sí, señor.
Lo que incorporamos, cosa que antes no habíamos hecho, es la figura del productor artístico.
Correcto.
Es una cosa importantísima. Entonces, por ejemplo, para el disco del Mamut, el productor artístico fue Juan Chivaleirón.
Sí.
¿Viste? Y después laburamos con Alejandro Vázquez, también otro productorazo de Argentina, y después el último disco lo hicimos con Toch y Bouchot, de la saga 80, ¿viste? recién hablábamos de los abuelos y de los enanitos verdes, bueno, Toti Bouchot, que son los hits.
Los hits, claro, obviamente, ni hablar, referencias absolutas también dentro de lo que ha sido la música del rock nacional de aquellas épocas. Ha habido entonces, evidentemente, una evolución en la manera de laburar, en las cuestiones también de incorporar otros sonidos, a veces manejándose dentro de otras aristas, pero siempre sin negociar la estirpe. ¿Esa es tal vez una de las cuestiones más destacables de Masacre?
Y bueno, sí, eso es una de las virtudes que nos destacan, que nosotros no hacemos concesiones en cuanto a lo artístico.
Claro.
Por más que metemos productores artísticos y por más que estamos, qué sé yo, ya en los últimos 10 años pasamos a jugar en primera, digamos.
Claro.
Nosotros, viste, tuvimos 20 años siendo una banda de culto que no se nos conocía demasiado.
Sí.
Éramos patrimonio de la gente que entendidos, ¿viste?
Sí.
Los melómanos, los disqueros, los periodistas, los músicos, ¿viste? Pero no trascendíamos demasiado al gran público.
Uh-huh.
Y en los últimos 10 años, a partir del disco de Mammoth, sí, ¿viste? Pasamos a tocar en los grandes festivales, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, realmente estábamos en un festival que decía, tocábamos nosotros y después tocaba Kiss, ¿viste? Tocaba Marilyn Manson, tocaba Foo Fighters, ¿viste?
Oh.
Star Jam,
más o menos.
Toda la gente, número uno, ¿viste?
Uh-huh.
Y entonces, una de las cosas que se dice es que nosotros llegamos a ese lugar, como bien decías vos, sin transar y sin traicionar nuestras esencias y nuestras cosas anticomerciales que estuvimos siempre. Y,
sí.
Y una de las pruebas, esto yo no me había dado cuenta, pero esto me lo dijo Sergio Rodman de los Cadillacs.
Uh-huh.
Nuestros dos temas más conocidos, los temas, la gente que nos conoce Masacre y tiene que buscar y que yo. Los dos temas más conocidos de Masacre, uno se llama Plan B,
uh-huh.
que es el tema que los Catupecu hicieron el cover y lo hicieron muy famoso, más que nuestra versión. Y el otro se llama Tanto Amor, que es el tema, un tema nuestro que tiene como más de 2,5 millones de visitas, qué sé yo.
Uh-huh.
Estos dos temas no tienen estribillo, ninguno de los dos tiene estribillo. Si vos buscás cuál es el estribillo, la estructura de las canciones,
claro,
sí. Estribillo. Si vos me decís cuál es el estribillo de Tanto Amor, no sabes cuál es.
Uh-huh.
¿Entendés? No tiene estribillo. Y el otro tampoco, son sucesiones de partes, decimos nosotros, no son temas, son como sucesiones de partes.
Claro.
Prescindir de un estribillo es, la verdad, por un lado es suicida a nivel éxito,
mm.
y por otro lado, bueno, es lo que decíamos hace un rato, es ser fieles a la cosa
artística. Eso. Es que esa fidelidad me parece que parte desde una situación de autenticidad, que de movida del arte es un poco eso, o sea, me parece, ¿no? No sé si coincidís.
Sí. El arte es eso, pero llega un momento en que también hay sobre vos una responsabilidad,
claro,
que también vender tickets, vender remeras, vender discos, vender cuadros, venderle, o sea, por más que sos un artista,
uh-huh.
lo haces para vos, lo haces para tus amigos, lo haces uh-huh. para vos mismo. Llega un momento en que tenés cierta trascendencia
uh-huh.
y tenés, entra en juego un poco lo ejecutivo, lo comercial y qué sé yo. Entonces, bueno, nosotros por suerte, y esto, qué sé yo, lo dice la crítica, qué sé yo,
sí.
Entonces no traicionamos, seguimos metiendo los mismos sonidos medio jodidos, medio raros, las mismas estructuras, ya te digo, por ejemplo, sin estribillo.
Sí. O sea, y así seguirá.
Cuando nosotros estábamos grabando, empezamos a grabar el disco Ringo,
sí.
Vino Luis Alberto Spinetta, la primera jornada de grabación, entró al estudio y nos bendijo el disco, nos saludó, nos felicitó. Y yo,
no, qué groso.
Cómo me gustan esos tonos que usan ustedes.
Qué groso, inolvidable.
Medio semitonos y qué sé yo.
Uh-huh.
¿Viste? ¿Alguien te lo dice?
No, ni hablar.
Súper anticomercial.
¿Viste? Ni hablar. Wallace, querido, la verdad, vamos a aprovechar para repetir la invitación. Reitero el agradecimiento por estos minutos que nos ha brindado. El domingo 8, entonces, este domingo, 9 de la noche, en Santa Fe, Masacre y sus 30 años, y que cumplan muchos más, viejo. Un abrazo apretado para vos y el resto de la banda.
Loco, la verdad, un amor. Les mando un beso de parte de todos los Masacres.
Dale.
Pareja Paraná hermosa. Mm. A ver cuándo nos vemos.
Dale.
Ahora vamos para Santa Fe. Después otro día nos vemos por ahí por la costanera. Y nada, si tienen ganas, vénganse.
Buenísimo.
A vernos, porque vamos a detonar el Tribus de Santa Fe. Y nada, les mando un beso gigante.
Dale, viejo, muchas gracias, Wallace. Que sigan los éxitos.